Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Un debate habitual entre los historiadores es la causa o causas de la caída del Imperio Romano. A pesar de que llevan siglos discutiéndolo, los historiadores, quiero decir, no se ponen de acuerdo, como bien sabemos. Si eso no sucede con un imperio que pasó a mejor vida hace ya más de milenio y medio, figuraos en qué punto del debate se encuentra el colapso de la Unión Soviética, que colapsó pues hace poquito tiempo, hace poco más de 30 años. Unos creen que la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es la forma larga de llamar a la Unión Soviética, pudo haber llegado hasta el día de hoy. Otros que piensan que el derrumbe fue imprevisible, cierto es, nadie lo previno, por lo menos a corto plazo, pero que era algo inevitable. Por último, algunos lo previeron con décadas de antelación, como el disidente ruso Andrei Sájarov, que murió unos días después de la caída del muro de Berlín, en diciembre del año 1989, pero claro, por la fecha no alcanzó a ver la desaparición de la Unión Soviética, una auténtica lástima. Cuando la URSS entró en crisis, crisis terminal a finales de los años 80, era con mucho el país más extenso del mundo. Tenía más de 22 millones de kilómetros cuadrados. Eso es muchísimo, ¿eh? Eso es una sexta parte de todas las tierras emergidas y casi 300 millones de habitantes. Hoy Rusia es el mayor país del mundo, pero es algo más pequeño. Tiene solo, entre comillas, claro, tiene 17 millones de kilómetros cuadrados y 145 millones de habitantes. Buena parte de ese territorio lo había heredado la URSS del Imperio de los Zares, pero no se había convertido en una gran potencia mundial hasta, no fue tras la Revolución Rusa del año 17, como a veces se cree. No se convirtió en una gran potencia mundial hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética ganó a los nazis. La victoria contra Alemania había llevado al Ejército Rojo hasta el centro mismo de Europa, donde levantó un muro, bueno, levantó luego un segundo muro en Berlín, pero levantó un muro de estados, de países títeres, que servían a los intereses del Kremlin. Eran el bloque del este, los países cercanos a Moscú, muchas veces gobernados casi directamente desde Moscú. Antes y después de la guerra, la ideología que daba forma a aquel estado, a la URSS, tenía partidarios por todo el mundo. Para todos los partidos comunistas, su verdadera capital era Moscú, no la capital de su país. Esa ideología, que había dado la vida y el origen a la URSS, empezó a perder atractivo a mediados de la década de los 50, tras la muerte de Josef Stalin. El socialismo real no traía la abundancia sin límites que los revolucionarios de octubre habían prometido. A mediados de los 60, los soviéticos sabían ya perfectamente que en Occidente se vivía mejor y que además los occidentales eran libres y podían criticar al gobierno. Vamos, que todo eran ventajas. Además, en Europa del Este, los disidentes locales soñaban con liberarse del yugo soviético y recuperar la independencia, algo que habían perdido después de la Segunda Guerra Mundial. Algo similar sucedía en algunas repúblicas soviéticas, como las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, aunque allí los disidentes se lo pensaban mucho antes de levantar la voz, porque estaban en la Unión Soviética, a fin de cuentas, y la policía política, la KGB exactamente, a partir ya de los años 60, tenía ojos y oídos en todas partes. La URSS tenía de todo, era un país muy rico desde el punto de vista natural, tenía además grandes técnicos y grandes científicos, también lo era desde el punto de vista humano, porque la enseñanza, especialmente la técnica y la científica, era muy buena. Pero el país era demasiado pobre para permitirse a un tiempo tanques, propaganda y mantequilla. Las autoridades soviéticas siempre priorizaron las dos primeras, los tanques y la propaganda, sobre la tercera, sobre la mantequilla. Se solían formar grandes colas en las tiendas y la cantidad de productos que se podían adquirir en esas mismas tiendas era siempre muy limitada. Las mejores mentes de la URSS se dedicaban a desarrollar armamento siempre que se quedasen en la URSS. Si podían irse del país, se iban. Es decir, desertaban en cuanto tenían la más mínima oportunidad. También lo hacían los deportistas de élite. Los que estaban, pues solían, las mejores mentes, los mejores científicos, solían quedarse a desarrollar armamento que igualase el de los Estados Unidos y a competir en carreras como la del espacio, que la propaganda oficial utilizaba a fondo para demostrar que el socialismo era superior. Pero es que ni siquiera esa carrera, la espacial, pudieron ganarla porque los estadounidenses llegaron antes a la Luna. Bueno, llegaron antes y fueron los únicos que llegaron, porque los soviéticos nunca consiguieron desarrollar un cohete lo suficientemente grande y potente como para mandar una nave espacial, por pequeña que fuese, hasta la Luna. La Luna era la meta de esa carrera, por lo tanto no les sirvió de mucho haber sido los primeros en tantas cosas si no consiguieron llegar a la Luna. El bienestar de la gente era en definitiva algo secundario y siempre subordinado al gasto militar. Aquello funcionó durante décadas, pero la URSS no generaba suficiente riqueza y eso generó cierto conformismo cínico. Nadie creía en la revolución y como no se podía prosperar en la vida mediante trabajo, méritos, esfuerzo, bien, pues abundaba la pereza, claro, y la picaresca. La URSS decía ser una república de trabajadores y presumían mucho de eso, un soviet, en ruso era eso mismo, un consejo de trabajadores, pero irónicamente la ética del trabajo brillaba por su ausencia dentro de las fronteras de la Unión Soviética, de la República de los Trabajadores. A principios de los años 80, casi nadie, salvo los propagandistas y quienes vivían de ello, creían en el sistema y menos que nadie sus líderes. Esos vivían del sistema pero eran plenamente conscientes de todos sus problemas. En el año 1983, un año especialmente tenso de la Guerra Fría, el jefe de Estado Mayor soviético reconoció que no serían capaces de igualar a los estadounidenses hasta que no tuviesen una revolución económica. Es decir, hasta que la economía no funcionase mejor, en una palabra. La economía llevaba muchos años estancada. Los jefes del partido no eran estúpidos. Sabían que había que hacer algo y que había que hacerlo lo antes posible. En 1982, al morir Leonid Brezhnev, desfilaron por la Secretaría General del Partido Comunista, que era el secretario general a quien realmente mandaba en el país, dos líderes seguidos. El primero fue Yuri Andropov y el segundo Konstantin Charnenko.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.